El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Si quieres incorporar las claves del nuevo management, saber cómo potenciar las personas como motor de cambio en las organizaciones, pensar en digital y a aprender a emprender, no te pierdas el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, que reúne de nuevo esta temporada 2015-2016 a expertos, empresarios, profesionales, emprendedores y personas con inquietudes. Un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.
Alicia Pomares, experta en desarrollo del talento, el liderazgo y la innovación. Está licenciada en Psicología de las Organizaciones, tiene más de 20 años de experiencia en consultoría de recursos humanos. En la actualidad es socia directora de Human Nova, una compañía dedicada a la gestión del cambio cultural en el entorno de las empresas y las organizaciones en general. Alicia Pomares, buenas noches.
Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa.
A usted por atender nuestra llamada. Usted dice que la revolución tecnológica, esta era digital en la que estamos inmersos, está afectando a todos los aspectos de nuestra vida, también a nuestra forma de trabajar. ¿De qué manera está cambiando nuestra forma tradicional de organizarnos y de entender el trabajo?
Bueno, está cambiando en la medida en que todas las personas nos estamos conectando ya, y hablo de redes sociales y de herramientas sociales en general, llenamos las empresas y las organizaciones de personas conectadas, con lo cual, bueno, pues eso se está notando mucho. ¿Y en qué medida? Pues te diría desde la forma en cómo trabajamos conectados desde la distancia, en temas, de, por ejemplo, de flexibilidad laboral, en la manera que bueno, pues podemos trabajar desde casa o desde cualquier sitio, compartiendo información a través de herramientas de trabajo colaborativo o haciendo reuniones también virtuales o incluso compartiendo información en comunidades que son compuestas por redes sociales corporativas. Pues eso ya de entrada es una de las maneras muy claras y donde más se está viendo, ¿no? Que afecta, o que más que afecta, que beneficia, porque a mí como que me encanta trabajar así. Y esa es una de las maneras, pero sobre todo también está cambiando mucho la forma como aprendemos. Pasar de la formación, digamos, más tradicional al aprendizaje social. Y gracias de nuevo a pues todas esas herramientas que tenemos y plataformas a nuestro alrededor, y hablo sobre todo de herramientas virtuales y redes sociales, de las cuales podemos aprender muchísimo si las sabemos manejar bien, ¿no? De ahí que surja el nuevo concepto de entornos personales de aprendizaje, muy hechos a medida, a la carta, para cada una de las personas, y como aprendizaje continuo en cada momento, en cualquier lugar podemos aprender y de fuentes que elegimos porque nos aportan mucha información. Esas son como las dos, digamos, las dos maneras más claras de cómo está cambiando, ¿no? el trabajo. Pero bueno, después también vemos que, por ejemplo, a nivel de recursos humanos, estamos gestionando el talento de una forma diferente, también gracias a todas esas maravillosas herramientas sociales.
Háblenos de esas herramientas 2.0 que usted dice que nos ayudan a crear entornos innovadores, bueno, a crear cultura. ¿Qué herramientas son esas?
Hay muchas aplicaciones, pero sobre todo yo cuando en el libro sobre todo hablo mucho de redes sociales corporativas. Imaginemos un Facebook, pero interno, dentro de la compañía, dentro de la empresa, que nos permite pues organizar sistemas de comunidades entendidas como personas que colaboran y que trabajan con un objetivo determinado. Entonces, este tipo de herramientas, este tipo de redes sociales corporativas, están potenciando la manera de comunicarnos interna, ¿no? Hay muchísima más comunicación, mucho más transparente, y además no solamente la comunicación, sino me hablabas de innovación, o sea, lo que están propiciando también es cuando organizamos comunidades de innovación, que diferentes personas de diferentes estatus dentro de la compañía aporten sus ideas y de ahí salga todo lo que es el fenómeno de la maravillosa inteligencia colectiva, ¿no? La suma de las ideas de las personas, que al final hace que construyamos algo dentro de la organización mucho más innovador y además con resultados.
¿Qué podemos salir ganando a las personas como resultado de formar parte de esa inteligencia colectiva en esta revolución digital? ¿Qué podemos salir ganando a las personas?
Me encanta esta pregunta porque en el libro pues yo de alguna manera defiendo que todo esto ayuda a tener buenos resultados en la empresa, a mejorar procesos, a resultados más innovadores, pero también hablo de que sobre todo las personas podemos ser más felices, ¿no? Porque bueno, esto nos ayuda, por ejemplo, a conciliar, ¿no?, el trabajo, por un lado, claramente, pero además nos ayuda sobre todo a estar más comprometidos y más implicados con la compañía, con la empresa, evidentemente si lo gestionamos bien, ¿no? Y me explico un poco porque si no parece que sea la felicidad como algo intangible, ¿no? Y un poco para que veáis un poco el proceso y además demostrado. En el momento en el que cualquier persona dentro de la organización se encuentra trabajando, por ejemplo, en una de estas comunidades, pongamos el ejemplo de innovación, una comunidad de innovación, aporta una idea. Esa idea es muy bien recibida por la empresa, por sus jefes y por sus compañeros. A lo mejor esa persona había pasado desapercibida dentro de la empresa porque no ocupaba a lo mejor un cargo muy relevante y en cambio ha destacado aportando esa idea en esa comunidad. Esa idea, bien recibida, resulta que se convierte en un proyecto y al final ese proyecto da frutos y puede ser o una forma nueva de trabajar, una mejora de un proceso, incluso un nuevo producto dentro de la empresa. Y eso lo hemos visto en muchas de las compañías que están trabajando de esta manera. Pues claro, yo si aporto una idea y al final veo que la empresa me apoya, que me reconoce mi idea y esa idea la veo como fruto en mi empresa, automáticamente me siento mucho más comprometido y mucho más motivado. Y si todo el ambiente laboral acompaña, al final soy más feliz trabajando. Y personas felices suman y al final crean una emoción colectiva mucho más feliz. Al final es lo que mueven las organizaciones, las emociones que hay dentro, ¿no? Que no podemos ver, que son las invisibles.
En el libro usted cuenta, de hecho, trae por cada capítulo trae un ejemplo de una empresa. Al final me gustaría que nos contara alguno. Déjeme que antes le pregunte por qué las empresas abiertas están más preparadas para adaptarse o para sacarle partido a estos cambios digitales que son inevitables.
Sí, pues es difícil la pregunta, ¿eh? Pero en el mundo en el que vivimos se habla mucho de VUCA, ¿no? De mundo, estamos en momentos de grandes incertidumbres, momentos líquidos que no sabemos mañana o pasado mañana qué va a pasar. Entonces, de alguna manera hay una frase maravillosa por ahí que dijo un psicólogo que se llama Hammer, que es que el éxito no consiste en prever el futuro, sino preparar a las organizaciones y a las empresas para tener y funcionar y tener éxito en cualquier futuro que no podamos prever. Entonces, de ahí eso lo enlazo con el capítulo de organizaciones abiertas, porque una organización abierta es una organización que de alguna manera conecta con el exterior, bebe de la información que hay fuera, que hay en el mercado, que hay que en sus clientes, en sus proveedores, en su competencia, y a la vez es una organización que deja salir la información que hay dentro, explica al mundo lo que está pasando internamente, con lo cual, bueno, pues hay un flujo de información y de conocimiento importante. Desde el momento en que esas empresas abiertas, transparentes, que comunican, van bebiendo de esta información externa, pues se van preparando cada vez más porque van conociendo las nuevas tendencias, por ejemplo, que pueda haber en su mercado concreto, ¿no? Y van, de alguna manera, pudiendo navegar hacia un futuro, pero con conocimiento de lo que está pasando. Entonces, claro, en el momento que estás informado, que tienes este conocimiento, te vas preparando hacia ese futuro incierto que no podemos prever.
Uh-huh. Y cuando hablamos de la transparencia como valor dentro de la organización, ¿hasta dónde pueden o hasta dónde deben los líderes compartir la información? Quiero decir, ¿tiene la transparencia algún límite?
Sí, 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 por supuesto que sí. Y cada empresa y cada líder sabrá cuál es el límite, porque no podemos explicarlo todo, ni debemos, y a veces ni siquiera es conveniente. Porque hay informaciones o que son confidenciales o que sabes que si corre por las arterias de la organización pueden ser perjudiciales, ¿no? Entonces, no sé decirte en qué momento está el límite, porque dependerá de cada una de las organizaciones y de los diferentes líderes. Pero evidentemente yo no creo tampoco en la transparencia absoluta, porque no es bueno. O sea, hay cosas que no se pueden compartir.
¿Están preparadas las empresas para abrir el liderazgo de la organización y convertir una estructura jerárquica, vamos a decir, tradicional, en un liderazgo en red o en un liderazgo distribuido? ¿Qué opina?
En general, rotundamente no, te diría. Es algo que todavía, yo creo que todavía no estamos preparados en este país, porque a nivel general, ¿eh? Hay algunas empresas que sí que van dando pasitos y que... Más que empresa, a lo mejor dentro de una empresa, un departamento, alguna microorganización que justamente gracias a un líder, a un jefe que tenga cualidades de líder transformador, pues lo pueda permitir en su entorno. Pero a nivel general es complicado vivir todavía en este tipo de no jerarquías, ¿no? O de jerarquías líquidas o de estructuras distribuidas. Yo creo que vamos hacia allí, cada vez se habla más y que a lo mejor en un futuro relativamente cercano podremos empezar a funcionar, pero yo de momento diría que no estamos preparados a nivel general.
Para comprender cómo están resultando estos cambios, usted ha recogido algunos ejemplos de empresas que ya están trabajando de otra manera. Cuéntenos algún caso de éxito que le gustara especialmente, que le llamara la atención de alguna forma.
Sí, bueno, la verdad es que todos me gustan, ¿eh? Puedo decir otra cosa, pero por destacar alguno, una de los aspectos o de las funciones dentro del área de gestión del talento, recursos humanos, que más ha cambiado es la parte de formación, más de aprendizaje social, ¿no? Las experiencias nuevas de aprendizaje. Y justamente, pues en el capítulo correspondiente en el que hablo de aprendizaje, nos relatan desde CaixaBank, que es la Caixa, la entidad financiera, cómo ellos han desarrollado todo un área de gestión de aprendizaje social y a muchos años ya trabajando en esa línea, y la verdad es que son bastante pioneros. Entonces ellos, bueno, pues desde hace años han creído que el conocimiento que hay internamente y el externo pues se tiene que compartir. Y con una aplicación que no es e-learning, pero es una plataforma pues de aprendizaje virtual, de hecho se llama Virtaula, comparten, pero además ellos mismos dentro de la organización pues ya producen los contenidos, los vídeos, todo el conocimiento, y también traen conocimiento externo a esta gran plataforma, de manera que todos están ahí conectados a esa plataforma que se llama Virtaula y que van aprendiendo continuamente, y han desarrollado a formadores internos dentro de la compañía también para que sean muy capaces de estar produciendo ese contenido y de alguna manera como en red comunicando toda esa información al resto de la compañía, y a la vez también tienen entornos organizativos de aprendizaje diseñados por diferentes áreas que están pues viviendo de esas fuentes de información externas, ¿no? De manera que, bueno, pues están realmente aprendiendo continuamente, como su nombre indica, de una forma social. Sobre todo aprenden unos de otros y destacan muchas veces que lo que más éxito tiene dentro de esta plataforma son los vídeos caseros que producen, a lo mejor, pues de forma espontánea en un departamento. Es un caso de éxito y yo creo que para explicar, y bueno, en el libro evidentemente está muchísimo mejor explicado porque lo han escrito los protagonistas de desarrollo dentro de CaixaBank, con lo cual lo explica muchísimo mejor, ¿eh? Pero bueno, un poco el resumen sería este.
Bueno, para ir terminando, ¿qué le parece? ¿Cómo será el futuro de la gestión del talento en las empresas?
Pues mira, si quieres que te diga la verdad, es como incierto también, porque esto va tan rápido que da miedo, porque ahora estamos hablando de unas formas nuevas de trabajar y a lo mejor mañana cambian, pero lo que sí que veo es que estas tendencias que de alguna manera estamos comentando en la entrevista, que son tendencias que utiliza algunas empresas, pero ahora mismo la minoría, se van a ir pues de alguna manera contagiando a todas las compañías o casi todas. Cuando hablamos de aprendizaje social, cuando hablamos de flexibilidad laboral, cuando hablamos de liderazgo distribuido, y luego, bueno, no hemos tocado el tema de Big Data, pero por ahí también habrá futuro, ¿no? Entonces, uh-huh. Esto que ahora mismo estamos comentando y que ahora es realidad para, no sé si dar alguna cifra, pero igual podríamos hablar de un 15% de las personas que trabajan en las diferentes organizaciones. Pues yo creo que dentro de poco tiempo, porque va a ir muy rápido, espero poder decir que ya es el 70 o el 75% de las organizaciones que están trabajando de esta manera.
Bueno, pues con esa última respuesta nos vamos a quedar. Alicia Pomares, le pedimos una canción para concluir. ¿Alguna que quiera compartir con nosotros?
Bueno, hay muchas canciones que me gustan, pero en la línea a lo mejor de cambio, de fuerza, de emprender, estaría la de Bebe, una de Bebe que se llama Ella, que me encanta porque da muchísima fuerza para tomar decisiones y pasar a la acción.
Muy bien, pues nos quedamos con Bebe entonces. Alicia Pomares, lo dicho, gracias por atendernos. Buenas noches.
A vosotros, muchísimas gracias.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. A querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para ti.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.